en la costa y el valle. Esta condición se mantendrá con intensos vientos cuyas rachas podrían alcanzar hasta 70 kilómetros por hora y que el jueves llegarían a los 90 kilómetros, además de nevadas. Es la tercera semana consecutiva con un evento meteorológico en la zona. El director de Senapred de Araucanía, Ian Gorayev, dijo que incluso podría llover hasta el viernes.
Estamos haciendo un monitoreo lo más exhaustivo posible para verificar cualquier anomalía y atender lo antes posible con el despliegue de los recursos que sean necesarios para ayudar o apoyar a las comunidades que pudieran verse más afectadas. Es probable que este evento en particular tengamos precipitaciones hasta el día jueves o viernes, pero se puede ir extendiendo debido a que hay varios sistemas frontales que vienen como en un tren ingresando a la región.
A diferencia de la semana pasada, en esta oportunidad también lloverá con intensidad en comunas de la provincia de Malleco, cercanas a la cordillera de Nahuelbuta, Comangol, Lumaco y Purén. El delegado presidencial Francisco Lugo habló de preocupación ya que se podía generar algún tipo de daño.
Nos preocupa la situación que pudiese suceder en Malleco, que es la provincia que la vez anterior no fue afectada desde el punto de vista de las lluvias y los vientos, y que ahora por el sistema frontal que se espera, que no es uno sino que son varios, de aquí a 5 o 6 días más, podría verse con algunas afectaciones, ¿no es cierto?, fundamentalmente en la zona de Nahuelbuta y las comunas aledañas.
La municipalidad de Angol suspendió sus clases para este día miércoles. En la costa se registran intensas marejadas en Saavedra, Tolten y Teodoro Schmidt, las que desde el jueves al sábado serán anormales, al tiempo que existe un monitoreo en estas últimas dos comunas junto a Curarrehue ante posibles deslizamientos de tierra y remociones en masa. El gobierno designó al subsecretario de Energía, Hugo Briones, como autoridad de enlace con el nivel central. Además, efectivos del destacamento Tucapel del ejército en Temuco y Lonquimay se acuartelaron para apoyar en asistir a personas ante emergencias, además del comando de ingenieros de la institución. En Temuco, Bio Bio, la radio.
El presidente José Antonio Kast anunció que las Fuerzas Armadas se encuentran en acuartelamiento preventivo ante estos sistemas frontales que se sentirán desde Atacama hasta Los Lagos.
Como medida preventiva, el Ministerio de Educación suspendió las clases en 5 regiones para este viernes. Tiene los detalles María Agramunt. Buenas tardes.
Buenas tardes, así es. La zona centro, sur y parte del norte chico del país enfrentarán intensas lluvias y fuertes vientos durante los próximos días. En total, más de 16 millones de personas se verán impactadas por este sistema frontal. Se trata de un río atmosférico de categoría 5, el nivel más intenso en la escala, que se extenderá desde la región de Atacama hasta Los Lagos, manteniendo precipitaciones por varios días consecutivos. En la región metropolitana se esperan entre 25 y 35 milímetros de lluvia por día. Sin embargo, si el sistema se mantiene activo hasta el fin de semana, los acumulados podrían alcanzar entre 140 y 200 milímetros, superando en un día todo el agua caída en Santiago durante lo que va del año. El presidente José Antonio Kast informó que las instituciones están alerta y que las Fuerzas Armadas fueron acuarteladas de manera preventiva para responder ante eventuales emergencias.
Contamos con el apoyo de los voluntarios de bomberos, las fuerzas policiales, las Fuerzas Armadas han desplegado y han llamado a un acuartelamiento preventivo para poder estar disponibles en caso que haya que reaccionar.
La Dirección Meteorológica emitió una alarma para las regiones de Coquimbo, Valparaíso y la Metropolitana por las intensas precipitaciones previstas entre el jueves y el domingo. Como medida preventiva, el Ministerio de Educación suspendió las clases para este viernes en 5 regiones. El subsecretario del Interior, Máximo Pavés, aseguró que esta medida es preventiva para que no haya exceso de movilizaciones.
De manera preventiva, el Ministerio de Educación ha definido la suspensión de clases en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, O'Higgins, Maule y la región metropolitana.
Uno de los focos de mayor preocupación son los posibles cortes del suministro eléctrico, considerando el masivo apagón provocado por un sistema frontal en agosto de 2024. El gobernador de Santiago, Claudio Orrego, afirmó que se exigió a las empresas reforzar sus planes de contingencia. En la misma línea, la ministra de Energía, Jimena Rincón, llamó a reportar de inmediato cualquier interrupción del servicio para acelerar su reposición.
Hemos exigido que las empresas eléctricas hagan lo propio también, parte de su obligación de mantener el suministro eléctrico.
El que podamos mantener despejada la línea, advertir a las empresas y a la SEC y a los seremías donde hay interrupción o posible interrupción de suministro.
Ante cortes de suministro, las distribuidoras llamaron a reportar emergencias por sus canales oficiales. En él, CGE y Chilquinta cuentan con aplicaciones, WhatsApp y líneas de atención, además de apoyo especial y prioritario para clientes electrodependientes. Las autoridades insistieron en que la prevención también comienza en los hogares. Entre las principales recomendaciones están limpiar las canaletas y desagües, revisar los techos y ventanas, mantener cargadas baterías externas y, en la medida de lo posible, evitar desplazamientos innecesarios mientras se desarrolla este sistema frontal.
Y también hay alerta en la provincia de Osorno por precipitaciones y nieve en la cordillera, nos cuenta Pedro Barzúa.
Las autoridades de la provincia de Osorno se mantienen en estado de alerta ante el ingreso de este nuevo sistema frontal en la zona sur del país, cuyas mayores complicaciones se explican, se proyectan para el sector cordillerano entre las próximas horas. Las comunas de Puyehue y Puerto Octay en la provincia de Osorno concentran la principal preocupación, esto debido al pronóstico de precipitaciones y nevadas que podrían afectar la conectividad y las condiciones de tránsito en la alta montaña. Frente a este escenario, durante la jornada se desarrolló un comité para la gestión del riesgo de desastres provincial, una instancia en la que participaron los distintos organismos de emergencia para coordinar las medidas preventivas y monitorear la evolución del evento meteorológico. La atención está centrada especialmente en la caída de nieve pronosticada para este miércoles en la cordillera, lo que obliga a mantener una vigilancia permanente sobre las rutas y la infraestructura crítica. Así lo explica el delegado presidencial de Osorno, Alejandro Revain.
Visto el aspecto técnico, la principal cantidad de caída de agua se va a producir en el sector cordillerano, por tanto el llamado principal es a las comunas de Puyehue y Puerto Octay. Hay posibilidad de nevazón para el día de mañana, situación que estamos monitoreando. Cualquier cambio en esta situación nosotros la vamos a estar comunicando a través de los canales oficiales.
Y pese al pronóstico, la autoridad de gobierno informó que el complejo fronterizo Cardenal Antonio Samoré permanece habilitado para el tránsito internacional, aunque las autoridades llamaron a quienes deban viajar hacia Argentina a informarse previamente sobre el estado de la ruta, aportar los elementos de seguridad exigidos para la conducción en condiciones invernales y seguir también las instrucciones de los equipos desplegados en la zona, ya que las condiciones climáticas podrían variar durante el desarrollo de este sistema frontal. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Dos cosas en la región del Bío Bío. La primera, nos llaman auditores desde Tomé, nos cuentan que hay que tener extrema precaución en la Cuesta Bellavista, en esa comuna, producto de la caída de un árbol y también de la ausencia de iluminación en esta ruta que es bastante peligrosa, y sinuosa en la bajada, en el descenso hacia la ciudad de Tomé. Y también existe gran preocupación respecto a lo que va a ocurrir en la provincia de Bío Bío, con una fuerte acumulación de montos de agua durante las próximas horas, específicamente en la zona cordillerana y precordillerana de la provincia de Bío Bío. El informe lo preparó Maricel Venegas desde Radio Bío Bío Los Ángeles.
Las precipitaciones podrían superar los 200 milímetros acumulados en total mientras dure el sistema frontal, además de fuertes vientos y nevadas en la cordillera, según el escenario meteorológico previsto para la región del Biobío durante los próximos días, como informó el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, SENAPRED. Por estas condiciones se mantiene vigente la alerta amarilla para la región, especialmente por el impacto que podría generar el sistema frontal en el borde costero y en sectores cordilleranos, donde se esperan nevadas, ventiscas y precipitaciones intensas concentradas en un corto periodo de tiempo. Las autoridades han señalado que existe especial preocupación por el comportamiento de los cauces y cursos de agua que nacen en la cordillera de la costa, particularmente en las provincias de Arauco y Concepción, debido al riesgo de desbordes y anegamientos. El director regional de SENAPRED Bío Bío, Alejandro Sandoval, indicó que se han desarrollado diversas coordinaciones con los servicios públicos involucrados para enfrentar de manera oportuna las eventuales contingencias que pudieran registrarse durante el evento meteorológico.
La Dirección Meteorológica de Chile ajustó su pronóstico de lluvias y viento para las próximas horas en la región. Lamentablemente estos van al alza. Se espera en las próximas 48 horas alrededor de 160 milímetros en toda la región. Si sumamos la totalidad del evento, deberíamos tener lluvias intensas desde hoy hasta la mañana del día viernes y podría superar los 200 milímetros. Ese es el pronóstico que nos entrega el organismo técnico.
Respecto de la situación en la alta cordillera, se informó que entre el miércoles y el jueves se registrarían nevadas normales a moderadas, acompañadas de probables ventiscas o fenómenos conocidos como el viento blanco, condición que reduce la visibilidad y dificulta el desplazamiento en las rutas cordilleranas. Por ello, las autoridades realizaron un llamado a la comunidad a evitar desplazamientos innecesarios. Por su parte, el delegado presidencial regional del Biobío, Julio Nativia, señaló que los equipos de distintos servicios públicos se encuentran desplegados en terreno inspeccionando puntos críticos, mientras que la Dirección General de Aguas mantiene un monitoreo permanente del comportamiento de ríos y esteros en la región. En el ámbito educacional, 4 comunas del Biobío suspendieron las clases debido a las condiciones meteorológicas. Se trata de Tomé y Penco en la provincia de Concepción y Antuco y Alto Biobío en la provincia de Biobío, estas últimas afectadas principalmente por las nevadas que se pueden registrar en los sectores cordilleranos. En Los Ángeles, Biobío, la radio.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
¡Atención, camioneros de Chile! Durante todo julio celebra el mes del camionero en Implementos. Todos los miércoles te esperamos con choripanadas, regalos y sorpresas para reconocer a quienes recorren nuestras rutas y mueven el país. Implementos, el supermercado del transporte.
Cuando buscas el mejor plan, está claro dónde encontrarlo. Claro es el único con Netflix incluido en sus planes. Cámbiate hoy y ahorra pagando el servicio de streaming favorito de Chile en una sola boleta. Disponible en tiendas Claro en clarochile.cl. Oferta también disponible en BTR. Claro, por ti cada día mejor. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Por falta de quórum y con ausencia de la oposición, fracasó la creación de una comisión especial investigadora para revisar la gestión de la exministra de Seguridad, María Trinidad Steinert.
El resultado de la votación deja en evidencia una vez más la falta de coordinación del progresismo tras una serie de diferencias por la tramitación de la mega reforma. Gabriela Piña, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Un nuevo revés para los partidos de la oposición. Por falta de quórum, la Cámara de Diputadas y Diputados rechazó este martes la creación de una comisión especial investigadora para revisar la gestión de la exministra de Seguridad, Trinidad Steinert. Esta comisión, recordemos, buscaba examinar el periodo de la exfiscal regional, luego que la Contraloría concluyera que se excedió en sus atribuciones al solicitar información a la Policía de Investigaciones de una causa reservada. Esta iniciativa, que fue impulsada por parlamentarios de oposición, obtuvo 58 votos a favor, 39 en contra y 6 abstenciones. Sin embargo, requería un mínimo de 62 respaldos para finalmente ser aprobada. El diputado del Partido Socialista, Nelson Venegas, dijo que aún existen antecedentes que permitirían reimpulsar la comisión, algo que de hecho se va a concretar durante la próxima semana, y también recordó que la oposición todavía está dentro del plazo para presentar una eventual acusación constitucional.
Existen todavía antecedentes y por lo tanto nuevamente se puede instalar, ¿no?, en la idea de una comisión investigadora, pero no solo eso, sino que todavía estamos dentro del plazo para realizar una acusación constitucional.
Sumado a la ausencia de diputados del Frente Amplio, del PPD y también del Partido Comunista durante la votación, este proyecto, o iniciativa más bien, también tuvo entre quienes se abstuvieron al parlamentario independiente de la bancada del PPD, Carlos Carvajal. Ausencias que, entre otras voces de la oposición, fue reprochada. La jefa de bancada del PC, la diputada Daniela Serrano, comentó que justamente se debe corregir esta actitud de algunos parlamentarios.
Sin duda también es importante corregir la disciplina de algunos parlamentarios y parlamentarias de votar en esto en la sala. Sin embargo, creo que es importante perseverar en esta idea.
El rechazo a esta comisión además se produjo en momentos en que la oposición está intentando recomponer su coordinación política luego de una semana, la semana pasada, que estuvo marcada por bastantes diferencias internas en torno a la tramitación de la mega reforma. En apenas una semana, esta discusión dejó al descubierto divisiones dentro del Partido Socialista, del PPD y también del propio bloque. Mientras el PS evidenció diferencias sobre su conducción y estrategia política, en el PPD surgieron cuestionamientos luego de que sus senadores negociaran no con el Ejecutivo un acuerdo tributario sin el respaldo ni siquiera de la directiva de su propia colectividad. Ambos episodios reabrieron las críticas por la falta de coordinación y también de una estrategia común al interior de la oposición frente a esta principal reforma impulsada por el gobierno. Esta tarde en el Congreso Nacional las fuerzas opositoras se reencontraron. El diputado Raúl Soto, timonel del PPD, aseguró que la crisis interna de la oposición ya fue superada y afirmó que el bloque logró recomponer su coordinación y por otra parte confirmó que los próximos días presentarán un requerimiento ante el Tribunal Constitucional con respecto tributarios y medioambientales de la mega reforma.
Tenemos la capacidad de juntarnos, de conversar, de procesar esas diferencias, de buscar puntos en común, de respetar las diferencias, de ordenarnos cuando algunos se pueden legítimamente desviar del camino.
El timonel de la Democracia Cristiana, Álvaro Ortiz, aseguró que la oposición logró superar las diferencias de las últimas semanas y sostuvo que pese a las distintas visiones que existen entre los partidos, todos comparten un objetivo común. En ese sentido, hizo un llamado a desdramatizar las tensiones internas y afirmó que el bloque seguirá actuando de manera coordinada.
Queda muy bien. Obviamente, somos una oposición que se construye desde nuestras legítimas diferencias de nuestros partidos, desde la ideología, y para además es bueno desdramatizar un poco lo que ocurrió en las últimas horas en diferentes partidos.
Por su parte, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, afirmó que las diferencias al interior de la oposición forman parte de la diversidad del bloque, pero aseguró que nunca se alteró el compromiso de actuar de manera conjunta frente a la mega reforma, considerando estos episodios de diferencias internas que vimos la semana pasada.
Uno puede mantener su identidad, por tanto hacer pesar la diversidad y caminar. En todo evento, la mesa de partidos políticos tuvo pronunciamientos comunes.
De esta forma, los partidos de la oposición están tratando o buscando dar por superados estos episodios de división interna y también de descoordinación en el marco de la tramitación de la mega reforma, aunque hay que decir que son varios los que reconocen que no existe tanta unidad en realidad entre los partidos de la oposición.
Se cierra un ciclo en el Partido de la Gente, argumentando razones personales y desgaste económico. Rodrigo Matuone renunció a la presidencia de la tienda.
En su reemplazo asumió de forma provisoria la secretaria general Denise Catalán. En agosto, eso sí, quien asumirá la conducción será el primer vicepresidente de la colectividad, Franco Parisi. Los detalles los tiene Francisca Cárez.
Se cierra un ciclo en el Partido de la Gente. Tras más de 2 años al mando de la colectividad, Rodrigo Matuone renunció a la presidencia de la tienda. Se trata de una decisión que había tomado hace algunos meses, pero que postergó debido a las dificultades que enfrentó el partido durante sus elecciones internas. A través de un escrito enviado al Tribunal Supremo, Matuone argumentó razones personales. Sin embargo, consultado por la radio, explicó que la decisión responde al desgaste personal y económico que significó liderar la colectividad, aunque aseguró que se retira feliz por el crecimiento que ha tenido el PDG.
Para tomar fuerza, descansar, han sido 2 años y 3 meses de muchísima intensidad. La gestión se ve con los resultados, que está haciendo un trabajo brillante con un líder como Franco Parisi.
La salida de Matuone abre una nueva etapa para la colectividad. De manera provisoria, la secretaria general Denise Catalán asumió la presidencia de la tienda. Sin embargo, al interior del partido aseguran que esa subrogancia será breve y que conforme a los estatutos, durante agosto quien asumirá la conducción del PDG será el primer vicepresidente Franco Parisi. El ex candidato presidencial valoró el trabajo realizado por Matuone y destacó que seguirá formando parte de su proyecto político.
Yo mucho como presidente del PDG ponía de su plata, su propio bolsillo, pero obviamente también hay razones personales, familiares que hay que cuidar. Así que en el futuro está claro que él va a ser parte del grupo de Alabama.
El cambio de liderazgo se produce mientras el Partido de la Gente sigue sin resolver su proceso interno. Luego de que el Tribunal Supremo invalidara las elecciones de fines de abril y ordenara repetir los comicios, uno de los candidatos a integrar la nueva directiva, Patricio Kisbert, aseguró que más allá de la salida de Matuone, la institucionalidad del partido debe seguir funcionando con normalidad.
Corresponde valorar
que adopte una decisión clara y transparente. El Partido de la Gente cuenta con una institucionalidad que debe seguir funcionando con normalidad, porque los proyectos políticos son siempre más importantes que las personas.
Este jueves la directiva nacional sostendrá una reunión clave para definir cómo continuará la conducción de la colectividad, instancia en la que Franco Parisi asoma como el principal nombre para asumir formalmente la presidencia del Partido de la Gente.
Lleno de... por favor. Aramco te llena de potencia con Aramco Pro Force 97. Maximiza la potencia, aceleración y rendimiento de tu motor. Aramco Pro Force, libera la potencia de tu motor. Visita aramcostaciones.cl para más información sobre los beneficios de los nuevos combustibles.
Aquí están mis boletas del viaje. Las del almuerzo, las del taxi, las del... no sé, creo que perdí una.
Suele pasar. Mándamelas cuando las encuentres, que el cierre es mañana.
Hay cosas que nadie debería seguir haciendo en 2026, como perseguir boletas. Con Book, tu gente y tus finanzas están conectadas de verdad. Con nuestra plataforma integral, tu equipo rinde sus gastos fácil y rápido desde cualquier dispositivo. Y finanzas los recibe ordenados y a tiempo. Sin papeles, sin correos, sin drama. Book, la única plataforma donde cuidas a tu gente y también tus finanzas. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Cuando buscas el mejor plan, está claro dónde encontrarlo. Claro es el único con Netflix incluido en sus planes. Cámbiate hoy y ahorra pagando el servicio de streaming favorito de Chile en una sola boleta. Disponible en tiendas Claro en clarochile.cl. Oferta también disponible en BTR. Claro, por ti cada día mejor. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Tu negocio crece a toda máquina con el POS BCI Pagos. Llévalo hoy por solo 9.990 pesos masiva de arriendo mensual y obtén un dispositivo con la mejor conectividad y todas las soluciones que tu negocio necesita. Boleta en efectivo, calculadora, división de cuentas, cortes de turno y 5 costos fijos por cada compra. Además, tu máquina es tu entrada al mundo de soluciones BCI, donde cuentas siempre con la atención de especialistas en nuestros centros empresariales BCI. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
El fallido acuerdo entre el gobierno y senadores del PPD en el marco de la mega reforma dejó en una incómoda posición al ministro Jorge Quirós y potenció el rol político del biministro Claudio Alvarado.
Para la oposición, Alvarado es el interlocutor con mayor capacidad para seguir liderando futuras reformas. Bárbara Bayal con el informe.
El traspié del gobierno en la negociación con el PPD por la mega reforma terminó consolidando al biministro del Interior, Claudio Alvarado, como el principal articulador del Ejecutivo. Su intervención para retirar la indicación que rebajaba una vez más el impuesto corporativo e intentar encauzar las conversaciones con la oposición reforzó la percepción de que en las negociaciones más complejas es él quien asume la conducción política. Lo anterior en medio de nuevos cuestionamientos al ministro de Hacienda, Jorge Quirós, quien es apuntado como el principal responsable por los fallidos consensos en la tramitación de la principal reforma impulsada por el gobierno. Su estilo más bien técnico ya había generado incomodidad tanto en la oposición como al interior del gabinete, recordando episodios como su enfrentamiento con el ministro de Vivienda, Iván Poduje. A ojos de la oposición, Alvarado es el interlocutor con mayor capacidad para seguir liderando futuras reformas. El presidente del PPD, el diputado Raúl Soto, sostuvo así que Quirós quedó debilitado como negociador.
Y creo que ha generado una crisis de gobernanza al interior del gobierno, porque el propio ministro del Interior tuvo que llegar a ordenar la casa para salvar los muebles de un error que había cometido el ministro de Hacienda. Acá tiene que intervenir el presidente Kast.
En el oficialismo, en cambio, descartan una pugna entre ambos ministros. La diputada de la UDI, Constanza Juve, llamó a no dramatizar una mayor participación del titular de Interior y la CEGOP en las negociaciones políticas.
¿No puede ser un tema de crítica o de discusión el hecho de que el ministro Alvarado participe de las negociaciones y participe de las conversaciones que pueda haber entre el gobierno y la oposición? El gobierno, tú en equipo, y ese tiene que ser el espíritu.
En la misma línea, el presidente de Republicanos, el senador Arturo Esquella, aseguró que Quirós y Alvarado cumplen funciones distintas, pero complementarias.
Yo creo firmemente en el complemento que se da entre los ministros de Hacienda y el ministro del Interior, que lo hemos visto en todo el tiempo que se ha discutido este proyecto de ley.
Pese al traspié, en el gobierno niegan que Quirós haya perdido protagonismo en la discusión de la mega reforma. Sostienen que continúa encabezando las conversaciones técnicas, aunque ahora con un perfil más reservado. Una muestra de ello fue la reunión que sostuvo este lunes con el ex candidato presidencial del Partido de la Gente, Franco Parisi, para abordar directamente el contenido de la mega reforma.
Y el Senado alista la maratónica sesión en que discutirán mañana la Ley de Reconstrucción Nacional, ya con la definición del tiempo de debate que se podría extender por más de 8 horas.
En paralelo, la oposición se reunió para articular su estrategia para mañana, el tercer trámite en la Cámara, y empezar a discutir en qué términos irán al Tribunal Constitucional. Cristóbal López, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y efectivamente ya están en marcha los preparativos para esta maratónica sesión que se va a realizar mañana. Está planificado que empezara a las 4 de la tarde, se adelantó para las 3 de la tarde. Y en esta sesión cabe destacar que van a poder intervenir por máximo 10 minutos cada uno de los senadores. Esto quiere decir que si los 50 senadores intervinieran y ocuparan estos 10 minutos, suma un total de 500 minutos. Si uno lo divide por 60, son cerca de 8 horas y media solo de debate. Estos 10 minutos sirven para todas las intervenciones, o sea, para todos los artículos, y también se va a poder realizar una intervención de 2 minutos en caso de argumentar una inadmisibilidad, y también de 2 minutos para argumentar una votación separada, donde solo lo va a poder hacer un senador por cada una de estas situaciones. Esto también considerando que se está pensando en poder avanzar en esta votación que ha tenido bastante turbulencia en cómo se ha gestado también los términos que salen mañana. Recordemos que también es la cuenta pública del Congreso, eso también ha generado un poco de incertidumbre en los días previos sobre cómo se iba a funcionar. Bueno, finalmente ya está todo definido, y también sobre el funcionamiento se refirió el vicepresidente del Senado, el senador de la UDE, Iván Moreira.
Se vota mañana. Los 50 senadores tengan 10 minutos para referirse a la reforma maratónica. Esta votación vamos a estar hasta altas horas de la madrugada.
Bueno, hoy día en la sesión de sala del Senado, Iván Moreira pidió la unanimidad para que la sesión terminara hoy día a las 6:30 de la tarde y no a las 8 como lo hace normalmente. Esto también adelantando un poco del trabajo que se va a tener que hacer para poder preparar la sesión de mañana, y también mencionando que ellos estiman que esto podría terminar cerca de las 2 de la mañana. En paralelo, continúan los trabajos de negociación del gobierno. De hecho, el ministro del Interior, el viceministro del Interior y el CGGOV, Claudio Alvarado, mencionó hace algunos minutos que van a seguir negociando hasta el último momento, y en esa línea también han surgido algunas solicitudes de última hora, como la que hizo el senador de Demócratas Matías Walker, quien solicitó que se pueda tener en consideración cómo va a afectar este proyecto el Fondo Común Municipal, y es en esa línea que pidió que el gobierno patrocine una indicación que va a presentar para poder financiar finalmente este punto del proyecto. Escuchemos de qué trata justamente la indicación que va a ingresar el senador Matías Walker.
Modificando la ley de rentas municipales para que los municipios puedan garantizar el pago de las patentes municipales, y también para que un tercio de la invariabilidad tributaria se destine a los municipios.
Bueno, este es un punto importante porque el senador dijo que si no aceptan su indicación, él está valorando el poder votar en contra de esta norma. También considerando que el oficialismo cuenta con 26 votos, sería perder un voto importante donde ya no tendrían la mayoría absoluta, y en caso que estén todos los senadores presentes mañana, se rechazaría finalmente esta norma de la exención del pago de contribuciones para los mayores de 65 años. Esta solicitud ya fue recibida por el gobierno, se encuentra siendo estudiada, y desde el gobierno también mencionaron que esto es parte de las conversaciones que han tenido con los alcaldes. De hecho, el ministro de las Express, José García Ruminot, mencionó que esto tiene que ser evaluado por el ministro de Hacienda, Jorge Quirós.
Fue además algo que se conversó en la segunda reunión de alcaldes con las directivas de las asociaciones de municipalidades. Voy a conversar con el ministro Quirós en las próximas horas para saber si respecto de eso va a haber finalmente una resolución.
Jornada acá en el Congreso Nacional, una reunión de las oposiciones donde estuvieron presentes las mesas directivas de los partidos que integran este sector para poder definir un poco cuál va a ser la estrategia y cómo se va a trabajar pensando en la sesión de mañana, en este segundo trámite legislativo, cómo se va a trabajar durante el tercer trámite legislativo en el Congreso acá en la Cámara de Diputados, y también empezar a perfilar un poco cómo va a ser la estrategia en el Tribunal Constitucional, donde uno de los principales problemas tiene que ver con que existen muchos requerimientos distintos, donde cada uno quiere ir con su requerimiento. movimiento, y finalmente esto podría terminar no solo complicando los puntos de vista, sino también el poder poder juntar las 36, las 39 firmas que se requieren para estos documentos. Es en esa línea que le consultamos al diputado de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, quien ha sido el primero en levantar un poco la alerta sobre la eventual inconstitucionalidad de la invariabilidad tributaria, sobre si está dispuesto a sociabilizar su documento y permitir que se puedan sumar otros diputados en un documento que ya está un poco más avanzado para poder trabajar en esta redacción. Esta fue la respuesta del diputado Mulet.
Yo he tenido la disposición de conversar con los abogados de los otros abogados que están trabajando y puse a disposición el requerimiento, ya, de tal manera de conciliar, y creo que habría que llegar a uno solo para sacar las mínimas 39 firmas.
Bueno, ahí escuchábamos, ¿no es cierto?, las palabras del diputado Mulet, todo en desarrollo, todo también considerando que ya mañana se va a ver esta votación donde se van a tener que ver todos los artículos, se van a tener que ver todas las indicaciones, y también considerando las modificaciones que se puedan realizar durante el trabajo en sala. Es en esa línea que también cabe recordar que en las últimas horas también se ha dado a conocer, ayer el ministro de Hacienda mencionaba que el objetivo ahora es finalmente sacar este proyecto lo antes posible, y también en esa línea es donde el ministro Alvarado también ha tomado un rol más participativo en las negociaciones. Estuvo presente durante esta jornada para intentar negociar con algunos de los senadores del PPD que conformaban el acuerdo original, sin lograr éxito en esta labor por el momento, pero desde el gobierno continúan trabajando para poder asegurar más votos para esta votación maratónica que vamos a vivir mañana acá en el Congreso Nacional. Néstor Nibaldo.
Cristóbal, está bien, puede que haya intento por conseguir más votos, pero ¿hay realmente alguna posibilidad que el gobierno obtenga algún voto más de lo que tiene garantizado?
Todo pareciera indicar que al momento está muy difícil que eso se pueda dar. De hecho, ya dan básicamente por sentado en algunos sectores que esto va a ser por un solo voto, que va a ser con estos 26 votos con que se aprobó también en general, pero del gobierno no pierden la esperanza de poder convencer no a los tres senadores que habían suscrito este acuerdo originalmente con el PPD, sino tal vez sumar a solo uno, y con eso también tener una especie de seguro en aquellas normas donde van a necesitar los 26 votos, que son las de quórum de orgánica constitucional, o bien que podrían ser todas si es que mañana están presentes los 50 parlamentarios a la hora de la votación.
¿Hay un lejo como de disputa política respecto a cuánta colaboración ha tenido o participación ha tenido, o por otro lado no ha tenido la muñeca política, que es entre el ministro de Hacienda y el ministro del Interior, verdad? O sea, ¿se le atribuye a uno más que a otro, que tuvo que salir a salvarlo, etcétera, etcétera?
Sí, y es una tónica que ha estado presente durante toda la tramitación de este proyecto. En la Cámara de Diputados también, donde incluso desde la oposición acusan que tal vez el ministro Quirós no es tan dialogante, no es tan abierto a realizar cambios, como si han encontrado esa disposición en el ministro Alvarado, en el ministro García Ruminot, y sin lugar a dudas que existe una especie de dicotomía, donde también hemos visto que existe una división dentro de las labores en las negociaciones. De hecho, lo comentábamos el viernes, que por ejemplo en este acuerdo que habían suscrito con el PPD no estaba presente el ministro García Ruminot, quien finalmente tiene el mandato constitucional de estar presente en esos acuerdos, de ser la conexión entre el Congreso y el Ejecutivo. Entonces también hay distintas apreciaciones sobre las labores de los ministros, y también en esa misma línea hay valoraciones más positivas o más negativas. En este caso se ve al ministro Alvarado como efectivamente un ente más negociante, más dialogante que el ministro Quirós.
Gracias, Cristóbal.
Noticias del Mundo en Radiograma.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que por ahora no quiere negociar con Irán, aunque reveló que representantes de ambos países mantuvieron contactos este mismo martes, señalando que Teherán sigue buscando un acuerdo con Washington.
Ahora no quiero negociar, declaró Trump en una entrevista con Fox News al ser preguntado sobre la posibilidad de reanudar el diálogo con Irán, antes de señalar que sus representantes hablaron recientemente con funcionarios iraníes.
Durante la entrevista, Trump también aseguró que Estados Unidos podría volver a atacar una instalación nuclear iraní si lo considera necesario.
Al comentar imágenes satelitales que, según el entrevistador, muestran trabajos en uno de esos complejos tras bombardeos previos, afirmó que Irán habría sellado con concreto algunos accesos, pero advirtió que Washington podría causar un daño enorme al sitio en cuestión de minutos.
El mandatario defendió además el bloqueo impuesto por Estados Unidos a los puertos iraníes y sostuvo que el estrecho de Hormuz permanece abierto para el tráfico marítimo internacional, aunque cerrado para Irán, tanto para entrar como para salir.
También calificó de malvados a los anteriores dirigentes iraníes y dijo que, aunque el actual liderazgo también incluye personas muy malas, son quienes a su juicio están obstaculizando un posible acuerdo.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos suspendió temporalmente los controles de tráfico después de la muerte de una persona en Maine y otra en Texas a manos de agentes en unos días, según informaron varios medios esta jornada de martes.
Hasta nueva orden, los agentes del ICE dejarán de hacer registros de tráfico y de parar vehículos, según informó una fuente cercana a la institución, a CNN y a Fox News, entre otros medios.
La decisión llega un día después de que el inmigrante colombiano Johan Sebastián Durán Guerrero muriera el lunes durante un operativo de agentes del ICE en el estado de Maine.
Durán Guerrero, de 26 años y oriundo de Bucaramanga, había emigrado a Estados Unidos en busca de oportunidades laborales y residía en la ciudad de Biddeford, donde falleció durante un operativo de agentes migratorios.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos sostiene que uno de sus agentes abrió fuego después de que Durán Guerrero intentara utilizar su vehículo como un arma contra funcionarios de la agencia durante el operativo. Más detalles. Delia Munategui, de Radio Francia Internacional.
Tras abatir al ciudadano colombiano, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, informó que el incidente ocurrió mientras sus agentes vigilaban una vivienda para localizar a una persona con una orden de expulsión definitiva. Según la versión oficial, el colombiano intentó huir en un vehículo y condujo hacia uno de los agentes, quien abrió fuego. Elías, un vecino que presenció el hecho, aseguró que escuchó a los agentes ordenarle a la víctima que detuviera el vehículo y luego oyó 6 disparos. Al acercarse, encontró al hombre tendido en el suelo. Su esposa estaba ahí gritando y llorando a su lado. Su hija de 3 años también estaba allí, relató. La oficina del fiscal general de Maine informó que el agente fue suspendido mientras avanza la investigación. Esta muerte ocurre una semana después de que otro agente de la ICE abatiera a un ciudadano mexicano durante un operativo en Houston, Texas. En lo que va del año, los operativos de la agencia han dejado varias víctimas mortales, incluidos 2 ciudadanos estadounidenses, mientras que otras 21 personas han fallecido cuando se encontraban detenidas en centros de la agencia migratoria.
Con el nuevo POS BCI Pagos, cobrar es solo el comienzo, porque hoy tu máquina es más rápida y completa. Tiene la mejor señal, precios claros y además es tu puerta de entrada al mundo de soluciones del BCI, donde cuentas con financiamiento, asesoría y todo el respaldo de un banco que te prefiere a ti. Con BCI Pagos, tu negocio crece a toda máquina. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Ahí va el crack, encara, engancha, saca el remate al ángulo, golazo. ¡Qué jugada! ¡Qué definición! ¡Qué calidad la de BTR! Porque ahora BTR trae un nuevo canal de Chilevisión 4K en doble pack premium para ti, para mí, para todos y para vivir el fútbol con 4 veces más definición. Sí, señores, porque la jugada de calidad la tiene BTR.
Vigente del 1 de junio al 20 de julio de 2026. Términos y condiciones de la promoción en btr.com.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Hola, ¿sabes si ya aprobaron mi rendición?
No sé, eso es lo de Recursos Humanos.
¿Pero cómo? Si Recursos Humanos me dijo que era con ustedes.
Mándale un correo con el detalle a Recursos Humanos, con copia a Finanzas y al jefe.
Cuando Recursos Humanos y Finanzas no hablan el mismo idioma, el que paga siempre es el mismo. En Book, las rendiciones están conectadas, el colaborador rinde, el jefe aprueba y Finanzas recibe todo. Book, la plataforma donde cuidas a tu gente y también tus finanzas. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
La justicia acreditó respecto del exalcalde de Renaico los delitos de connotación sexual imputados por la Fiscalía y dictó un veredicto condenatorio, aunque dejando fuera el cargo por violación. Mientras la Fiscalía y los querellantes solicitan 20 años de cárcel, la defensa apunta penas no superiores a los 5 años de libertad vigilada. La información la tiene Fabián Polanco, de Radio Bio Bio en Concepción.
Luego de casi 2 meses de juicio, el Tribunal Oral de Cañete entregó su veredicto respecto del ex jefe comunal de la Araucanía, Juan Carlos Reinao, quien fue llevado a juicio por violación, abuso sexual e inducción al aborto en el caso de 3 mujeres, una de ellas menor de edad, al momento de los hechos denunciados. En una extensa lectura, el presidente del tribunal, juez Marcos Pincheira, explicó los argumentos para llegar a la resolución que finalmente absolvió al exalcalde de los cargos por violación y abuso sexual respecto de una de las víctimas, modificando además la violación por estupro reiterado en el caso de la menor.
De la prueba rendida, aparece sin discusión que la víctima nació el 29 de octubre de 1999, por lo que durante los eventos por los que se acusa, se encontraba en el segmento etario exigido por el tipo penal de estupro, esto es, mayor de 14 y menor de 18 años. Aparece asimismo que las conductas de manipulación basadas en la vulnerabilidad económica encuadran con precisión en la modalidad y el abuso de una relación de dependencia, puesto que el encartado se valió de tal vulnerabilidad para mantener relaciones sexuales con ella. Es así que la doctrina entiende que el estupro comprende casos de menor entidad que la violación.
Ante esa condena es que el Ministerio Público rebajó la pena solicitada de los casi 60 años de prisión a 20 años como máximo, según indicó el fiscal de Los Ángeles a cargo de la investigación, Gonzalo Martínez, subrayando no obstante la gravedad de los delitos que la justicia dio por acreditados.
Por nuestra parte estimamos que dada la reiteración de los delitos y la gravedad de los mismos, la pena que correspondía aplicar debería estar en el rango del perseguido mayor en su grado máximo, vale decir, de 15 años y un día a 20 años. Esa es la pena que solicitamos, pero naturalmente el tribunal debe también tomar en consideración las argumentaciones de los demás intervinientes y hacer su ponderación.
En igual sentido se manifestó el abogado querellante José Francisco Rodríguez, quien representó a las 2 víctimas cuyas denuncias dieron origen a la indagatoria hace 6 años.
Se espera que la lectura del fallo, que va a ser durante agosto, establezca penas que podrían llegar a los 20 años de presidio efectivo, sin perjuicio que la defensa pidió que estas penas fueran cumplidas en libertad por libertad vigilada e intensiva, obviando que se trata de un exalcalde que, de salir del penal, va a seguir articulando su engranaje de poder y de presión, lo que sería incluso atentatorio contra la seguridad de las víctimas.
Efectivamente, la abogada Paula Vial, ex defensora nacional a cargo de representar a Juan Carlos Reinao, pidió penas que en total no superarían los 5 años de cárcel para ser cumplidas en libertad. La sentencia, con la sanción que deberá cumplir la ex autoridad en prisión preventiva desde el año 2023, será entregada el próximo 7 de agosto.
La justicia condenó a la congregación salesiana y la obliga a pagar 325 millones de pesos como indemnización a 8 víctimas de abusos sexuales. Más detalles con Cristian Cerna, desde Radio Bio Bio en Valdivia.
La sentencia fue dictada por el 7º Juzgado Civil de Santiago tras acoger la demanda presentada por 9 hombres quienes denunciaron haber sido víctimas de abusos sexuales entre los años 1973 y 2009. Según el documento judicial, los hechos ocurrieron en diversas zonas de Chile, principalmente en establecimientos educacionales y dependencias de la congregación salesiana, pero también en domicilios particulares en las comunas de Valdivia, Panguipulli, Concepción, Talca, Molina, La Cisterna, La Florida, entre otras. Según el abogado Marcelo Vargas, quien además es una de las víctimas en la causa, el juez cuestionó que no existieran protocolos ni medidas específicas para el tratamiento de casos de abuso sexual al interior de la congregación salesiana.
Fue condenada la congregación salesiana por falta de cuidado en la supervisión de los sacerdotes que estaban en contacto con menores. Le reprocha la sentencia el hecho de habernos trasladado de colegio en colegio, de haberlos dispensado de sus votos sacerdotales, de haber hecho sumarios canónicos que no llegaron a ninguna parte y que eran tardíos.
Esta sentencia obliga a la congregación a indemnizar con la suma de 325 millones de pesos por concepto de daño moral a 8 de los 9 denunciantes. Esta cifra se divide en montos de 50, 30 y 15 millones de pesos dependiendo de la cantidad de tiempo que la víctima estuvo sometida a la agresión sexual, entre otros aspectos. Recordemos que esta es una sentencia de primera instancia, por lo tanto la congregación salesiana aún puede apelar para intentar revertir esta resolución judicial. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Desde Concepción, en Chiguayente, hay una rama botada antes de llegar al colegio en Concepción. Ojo, conductores.
Te escuchamos. Tu información es importante.
Radiograma.
César Márquez y Mauricio Barraza, dos ex altos ejecutivos de Codelco, demandaron a la estatal tras sus despidos. Ambos fueron desvinculados tras el accidente en la mina El Teniente.
Las acciones legales se reabrieron las críticas a la gestión de la empresa y al rol de sus ex autoridades. Los detalles con Vanessa Gajardo.
Se suman las demandas a Codelco. La primera dice relación con las cifras de producción infladas en 2025 y que le costó la salida al en ese entonces gerente de presupuesto y control de gestión de la estatal, César Márquez. El mismo que el 6 de julio recién pasado interpuso una denuncia de tutela laboral por vulneración de derechos fundamentales por un despido que dice es injustificado. La denuncia ante el segundo juzgado de trabajo de Santiago señala que Márquez rechaza todas las imputaciones, agregando que sus acciones fueron producto de las presiones que recibió por parte de los directivos de la empresa para lograr la meta de una producción superior a la del 2024. El diputado UDI Marco Antonio Zulantay, miembro de la comisión investigadora por este tema, dijo que Márquez debe ir a exponer al Congreso.
Le he solicitado al presidente de la comisión especial investigadora, Cristian Tapia, que invite a exponer al ejecutivo que ingresó esta demanda laboral contra la Cuprífera porque creemos que tiene información relevante.
La denuncia de Márquez busca la reincorporación inmediata en su cargo e igual salario de 24 millones de pesos. Y otro ejecutivo también demandó. Se trata de Mauricio Barraza, ex vicepresidente de operaciones, uno de los tres altos ejecutivos de El Teniente, que salió tras el trágico accidente que dejó 6 fallecidos. Barraza dice que no sabía que el sector panel invariante operaba sin autorización, pese en que su carta de despido se señaló a lo contrario. Por haber sido despedido de forma injustificada y otros reparos, Barraza exige una indemnización de 1.142 millones de pesos. El presidente de la Comisión de Minería y Energía de la Cámara, Cristian Tapia, dijo que acá Pacheco también debe asumir responsabilidades.
Por sacar a ellos, pero aquí la responsabilidad directa de parte del directorio encabezado por Pacheco, así que Pacheco tiene responsabilidad en todos estos actos. Aquí hay que llegar hasta la última consecuencia. Nosotros vamos a sesionar en Rancagua.
Todo esto se enmarca en que algunos expertos indican pérdida de valor en la estatal por falta de transparencia y malas cifras, como destacó el presidente de la Comisión Tributaria del Colegio de Contadores, Juan Alberto Pizarro.
La discusión, por tanto, no debe ser solo producir más, sino generar más valor para Chile. Para eso se requiere eficiencia, revisión de activos y nuevas formas de financiamiento sin necesidad de perder el control estatal.
Ambos juicios se estiman para largo. En el caso de Márquez, su primera audiencia preparatoria está citada para el 26 de mayo de 2027 y para Barraza el 1 de febrero de 2027.
Diversas reacciones generó el apoyo internacional que manifestaron expertos de la ONU en derechos humanos al ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco, Álvaro Mesa Latorre, que enfrenta 4 querellas por el delito de prevaricación imprudente.
El jefe regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos de la Araucanía, Federico Aguirre, dijo que las querellas contra el ministro Mesa carecen de fundamento. Tiene los detalles Roberto Neira, desde Radio Biobío en Temuco.
El 7 de julio, la agencia de noticias EFE hizo público un comunicado donde se manifiesta el apoyo de expertos de la ONU en derechos humanos al ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco, Álvaro Mesa Latorre, quien enfrenta 4 querellas por el delito de prevaricación imprudente y una investigación penal que abrió la fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel. El jefe regional del INDH en la Araucanía, Federico Aguirre, compartió el contenido del comunicado, aseverando que las querellas en contra del ministro Álvaro Mesa Latorre carecen de fundamento.
Bueno, efectivamente, un estándar internacional de derechos humanos es la independencia de la judicatura y el que puede efectivamente garantizarse el acceso a la justicia mediante la garantía de la independencia de los jueces, que no se habían provisto o no se habían amenazado precisamente de que sus decisiones jurisdiccionales estén sometidas a verdaderas acciones de extorsión. Las querellas presentadas en contra del ministro Álvaro Mesa son públicas y notoriamente carecen de fundamento.
Estas querellas han sido presentadas por la abogada Carla Fernández, quien representa a ex efectivos de las Fuerzas Armadas condenados por el ministro Mesa en causas de violaciones a los derechos humanos. La abogada dijo que la única jueza a quien se le ha vulnerado sus derechos es la magistrada del Tribunal de Garantía de Temuco, Marcia Castillo Monjes, luego que el ministro Mesa presentó dos recursos de amparo en su contra para dejar sin efecto las resoluciones que declaró admisible dos de las cuatro querellas por prevaricación imprudente que enfrenta el ministro.
Y en este caso sí hay una jueza presionada, la jueza de garantía de Temuco, que cumplió la ley y fue recurrida ante la propia corte que la califica todos los años. Por ella, ningún relator de la ONU dijo ni siquiera una palabra. Nuestra constitución es clara, la responsabilidad penal de los jueces es personal y ningún cargo la borra.
Hay que recordar que en una resolución unánime, la Corte Suprema de Justicia rechazó los dos recursos de amparo presentados por el Defensor Penal Público Regional, abogado Humberto Cerri, que representa al ministro Álvaro Mesa Latorre. La prevaricación imprudente ocurre cuando una autoridad o juez dicta una resolución manifiestamente injusta por negligencia grave o ignorancia inexcusable. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Por los delitos de violación y abuso sexual fue formalizado el alcalde de Chillán Viejo, cuya defensa, tras un acuerdo con la Fiscalía de los Querellantes, evitó la prisión preventiva. Efectivamente, no obstante los graves hechos imputados, Jorge del Pozo quedó solo con arresto domiciliario nocturno y la prohibición de acercarse a las víctimas. Los detalles desde Radio Bio Bio en Concepción con Fabián Polanco.
En una breve audiencia en el juzgado de garantía de Chillán, el Ministerio Público formuló cargos contra el jefe comunal de Chillán Viejo en el marco de una querella que abrió justamente esta investigación por delitos de connotación sexual. El hecho más grave imputado fue el de violación, según la explicación del fiscal Sergio Pérez, quien subrayó la calidad de subalternas que tenían las víctimas como funcionarias municipales cuando ocurrieron los hechos hasta ahora acreditados.
Nosotros le comunicamos cargos por cuatro hechos que afectan a dos víctimas distintas. Ambas estaban bajo la dependencia, digamos, de él por ser el alcalde y a trabajar en distintas áreas de la municipalidad. Una de ellas era la directora de un jardín infantil y la otra cumplía otro tipo de labores administrativas a contrata en la municipalidad. Los hechos por los cuales lo formalizamos configuran diversos delitos. Aquí hablamos de un delito que es el más grave, un delito de violación.
Pero además el alcalde del Pozo fue formalizado por abuso sexual, solicitación de personas y amenazas. No obstante, la entidad de los ilícitos, la máxima autoridad de Chillán Viejo, quedó solo con arresto domiciliario nocturno y prohibición de acercarse a las víctimas. El abogado querellante Juan Francisco Maivé confirmó que ellos solicitaron esas cautelares sin descartar que en el futuro se pueda pedir medidas más gravosas.
El alcalde de Chillán Viejo quedó con las cautelares de arresto domiciliario nocturno y la prohibición de acercarse a las víctimas. Nosotros, como parte querellante y en representación de las víctimas, solicitamos estas cautelares, al igual que el Ministerio Público. Sin perjuicio de ello, dentro del proceso investigativo que está en desarrollo, se van a levantar más evidencias para solicitar a lo mejor el cambio de cautelares.
Los hechos investigados ocurrieron entre los años 2020 y 2023, obteniendo recientemente la Fiscalía de Chillán las pruebas para formular cargos contra el alcalde del Pozo.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
¿De dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en Statcraft.cl. El futuro decide.
La información está primero en Radiograma.
Sí. 7 personas muertas dejó un accidente de tránsito en pleno barrio Franklin en la comuna de Santiago. Un vehículo que escapó de un control policial impactó contra un bus del transporte público.
El Seremi de Seguridad Pública de la Región Metropolitana, Juan Andrés Barrientos, confirmó que las víctimas fatales corresponden a 5 hombres y 2 mujeres. Los detalles con Sebastián Catalán.
7 personas murieron la madrugada de este martes tras un violento accidente ocurrido en la intersección de Santa Rosa con Franklin en Santiago Centro. Según la indagatoria, una camioneta que escapó de la fiscalización de carabineros cruzó con luz roja e impactó un bus red, quedando ambos vehículos incrustados en una farmacia. El impacto provocó un incendio que destruyó un restaurante peruano y un kiosco de la misma esquina. El Seremi de Seguridad Pública de la Región Metropolitana, Juan Andrés Barrientos, confirmó que las víctimas fatales corresponden a 5 hombres y 2 mujeres, todos de nacionalidad venezolana.
Hasta el momento, con información proporcionada por personas que se encontraban en el sector de calle Víctor Manuel, serían personas de nacionalidad extranjera, son de nacionalidad venezolana.
La investigación, a cargo de la Fiscalía Centro Norte, junto a la CIAT y la Labocar de Carabineros, estableció que el vehículo que se dio a la fuga iba a ser fiscalizado en la calle Víctor Manuel. El fiscal Centro Norte, Rubén Contreras, explicó que las imágenes de las cámaras de seguridad permitieron confirmar que la camioneta ingresó a la intersección con luz roja y detalló que la persecución se inició luego de que los ocupantes escaparan, bien digo, de este control policial.
Se ve que el vehículo pasa a gran velocidad, y se ve que luego de impactar, ya cruzando la intersección, la luz cambia de roja a verde. Por eso se tiene determinado que pasa con luz roja.
El prefecto de la CIAT, Juan Paredes, explicó que el principal objetivo de las diligencias es determinar la dinámica del accidente, identificar a todas las víctimas y establecer el origen del vehículo involucrado, además de esclarecer las circunstancias que rodearon la huida.
Primero que todo, hay un golpe, una colisión entre un bus de red y este vehículo menor, y posteriormente el incendio. A raíz de estas circunstancias es la que se genera el fallecimiento.
Bomberos controló el incendio y confirmó que todas las víctimas quedaron atrapadas al interior de la camioneta. El conductor del bus red, que viajaba sin pasajeros, alcanzó a salir del vehículo antes de que las llamas se propagaran y fue trasladado a un centro asistencial con lesiones graves. La fiscalía mantiene la investigación para esclarecer completamente los hechos.
Y los comités parlamentarios del Senado discutieron la situación que involucra a la senadora Fabiola Campillay, quien contrató como asesor a un familiar con antecedentes penales. La parlamentaria, el comité que integra y la propia mesa de la Cámara Alta explicaron que sí se revisaron los antecedentes del yerno de Campillay. Los detalles con Gonzalo Holguín.
Los comités parlamentarios del Senado discutieron la controversia que involucra a la senadora independiente Fabiola Campillay luego de que se supiera de la contratación de un familiar con antecedentes penales que incluyen una condena por robo con intimidación en el 2017. Según el reportaje de T13, Campillay contrató como conductor personal a su yerno Gerard Cortés, quien actualmente enfrenta una investigación por amenazas. Se trata de una denuncia por presuntas amenazas presentada contra Cortés el pasado 11 de mayo del 2025 en la comuna de San Bernardo, denuncia que además involucra a Paloma Castillo Campillay, hija de la senadora. Además, el yerno de la senadora es pariente de uno de los jóvenes formalizados por la encerrona de San Bernardo, que terminó con la trágica muerte de un niño de 12 años, causando consternación a nivel nacional. Al momento de contratar a mi conductor de reemplazo, no tuve conocimiento ni se advirtió en el certificado algún antecedente penal previo. De haberlo sabido, esa contratación nunca se habría ejecutado, señaló la senadora. La senadora de Sellana aprobó este respaldó su defensa y recordó que existe una unidad especializada de contrataciones en el Senado que tampoco tuvo acceso a esta información.
Ella, de haber conocido estos antecedentes, no lo hubiese contratado jamás. No somos las y los senadores los que contratamos a las personas. Aquí existe una unidad especializada del Senado que, cuando se hicieron la revisión de los antecedentes, él no registraba ningún antecedente penal.
La radio tuvo a la vista el documento antecedentes penales de Cortés que revisó el Senado y que aparece sin prontuario en el Registro General de Condenas y en el Registro Especial por Actos de Violencia Intrafamiliar. El vicepresidente del Senado, Iván Moreira, ensayó una explicación.
Estamos recopilando todos los antecedentes, no teníamos esa información. Los antecedentes se revisan, pero muchas veces, cuando son menores de edad, esas personas borran, de acuerdo a la ley, después de algunos años, cualquier tipo de antecedente.
El senador independiente Karim Bianchi recordó que, debido a que la senadora tiene discapacidad visual, se hizo una excepción y se le permitió contratar familiares en el Senado, aunque dijo que eso no hace aceptable que puedan tener antecedentes. antecedentes penales.
A la señora Campillay se le hacen excepciones acá, como la contratación de su marido o de familiares, dada su condición, porque necesita alguien que la apoye y que conozca de sus condiciones. Eso ya se aceptó, está bien, pero eso no puede contratar a alguien que tenga antecedentes penales.
Cortés fue incorporado como personal de apoyo de la parlamentaria mediante un contrato de honorarios en el Senado, con una remuneración de 1.000.000 de pesos mensuales por servicios prestados entre el 1 de abril y el 21 de mayo de este año. Según la llamada resolución 12 del Comité de Asignaciones Parlamentarias que opera para ambas cámaras, la prohibición de contratación de familiares no aplicaría en este caso porque no tiene consanguinidad ni afinidad al no tener un vínculo formal con la hija de la parlamentaria.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de ACH, el cuidado que Chile necesita. Móvil Delvac, juntos expertos en ruta.
Las autoridades suspendieron las clases para las próximas horas en 5 regiones del país por la llegada del sistema frontal.
Nuevo revés para la oposición, la Cámara de Diputados rechazó por falta de quórum la creación de una comisión investigadora para indagar la actuación en el cargo de la ex ministra.